Bien, a esta hora vamos a comunicarnos con el profesor Luis Espinosa, él es secretario nacional de Asuntos Pedagógicos del SUTE. Le damos la bienvenida al profesor Espinosa.
Es grato siempre comunicarse con ustedes y aquí a la orden de las inquietudes que tengan a bien realizarnos.
Bueno, como para mayor ilustración a nuestros maestros que nos siguen a nivel del interior del país, la presente semana el Ministerio de Educación anunció una serie de cambios en el reglamento de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Según el Ministerio de Educación, el objetivo de la modificación es generar procesos transparentes y con mayores oportunidades para los más de 240.000 docentes a nivel nacional que se verán beneficiados por esta norma. ¿Qué impresión le merece esta modificación y cuál es la evaluación que hace el SUTE a nivel nacional?
Bueno, primero hay que precisar que esta ley de reforma magisterial es una ley que no es realmente meritocrática y mucho menos es una ley que te permite hacer una real carrera magisterial. Es una ley en el marco de la reforma neoliberal que busca en esencia la desregularización laboral. Es una ley mucho más laboral que una ley profesional, que una ley maestros. Esta ley ya tiene un montón de modificaciones. Se ha modificado a través de una ley, se ha modificado por varios decretos, lo que a tiempo nos da la razón cuando en su momento dijimos que era pues una ley improvisada, una ley que no reúne realmente la opinión del magisterio, mucho menos la expectativa y necesidad. Es por ello que esta modificatoria que ha salido a exigencia del sindicato, porque hemos venido planteando temas que tiene que modificarse, tiene que cambiar. Pero hay una preocupación mayor del magisterio, ¿no? El magisterio nacional tiene una preocupación pendiente por resolver, que es uno, el tema remunerativo, el tema de mejor incremento salarial para los maestros y también una pensión digna y justa para los maestros cesantes jubilados. Eso es un tema eje, es un tema de columna vertebral que debería resolver el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y no seguir postergando económicamente a los maestros que trabajamos en las escuelas públicas aquí en el país. Y ya entrando un poco al Decreto Supremo 014, los aspectos importantes, por ejemplo, está en cuanto a los directores que hoy asumen funciones. La ley dice, decía anteriormente que al ser ratificado por segunda vez, ellos perdían su plaza y podían reubicarlo a cualquier otro punto en el ámbito del país prácticamente. Y han habido casos donde docentes que han estado ya laborando por 4 o 8 años en la ciudad de Lima, por ejemplo, han tenido, al no haber plaza en Lima, los están mandando a Cerro Pasco, a Huánuco, o en el caso de La Libertad, por ejemplo, en la capital Trujillo, están enviando a los profesores a Patá, Sánchez Carrión. Es decir, cuando una persona ya tiene su vida hecha en una ciudad, al no haber una plaza, lo están retirando a lugares bastante distantes. Eso es modificado con esta norma, ya que el Ministerio y la UGEL y las direcciones regionales, faltando un año para que culmine esa designación, van a tener que salvaguardar una plaza, ya sea su plaza de origen o la plaza que esté en el ámbito de la jurisdicción en que labora o el mismo colegio donde presta servicios actualmente. Otro tema es el tema.
Sí, antes de eso, ¿cuál es el porcentaje de profesores contratados que hay a nivel nacional?
Bueno, a nivel nacional tenemos cerca de 80.000 maestros contratados. Estamos hablando más o menos en maestros contratados cerca al 40% del magisterio que trabaja en las escuelas públicas del país.
Es bastante, es un buen porcentaje, ¿no?
El magisterio contratado es un porcentaje bastante alto, por eso usted va a ver, por ejemplo, cuando hay los procesos de nombramiento para una cantidad de 35.000 plazas que ellos ofertan, que al final solamente se nombran entre 10.000 y 8.000 maestros, pero la cantidad de postulantes bordea los 220.000 maestros. Eso ya de por sí nos dice de que también hay un mal sistema de nombramiento y de contratación. No es dable de que haya maestros que estén 15, 20, hasta 25 años trabajando de contrato, cuando el Estado podría garantizar de que un maestro que ya viene trabajando contratado de manera permanente 3, 4, 5 años, al menos se le garantice un nombramiento para que pueda tener la estabilidad que requiere y, por supuesto, los derechos y beneficios que tiene un maestro nombrado. Es otra preocupación del SUTEP de los maestros,
Ahora,
de que hay que modificar ese tema de la contratación y
ahora,
nombramiento de los maestros en el país.
profesor Espinosa, ¿se llega a cubrir, prácticamente la educación de todos los niños en el Perú?
Lamentablemente no. Uno, que tenemos en el sistema escolarizado, en inicial bordeando el 85%, tenemos un 15% de niños de 3 a 6 años que no están en la escuela, que no están en los jardines de infancia. En el nivel primario tenemos coberturado más o menos el 90%, y hay un 10% que está fuera de la escuela, y en secundaria la cobertura llega casi al 80%. Por diferentes motivos, hay jóvenes que deberían estar en el colegio cursando secundaria y no están cursando. Pero los profesores que hoy día también se trabaja en el país, no se está coberturando, porque hay niños, hay jóvenes que recién tienen maestros, por ejemplo, en mayo, en junio, y por ello esta vez el ministerio nos ha convocado a una mesa que lo han denominado Buen Inicio del Año Escolar, y hemos sido muy claros y puntuales como usted. El buen inicio no solamente es de anunciar que inició el año, se entregaron tal o cual cosa. El buen inicio debe implicar la presencia de los maestros desde el 1 de marzo, para que todos los alumnos, al iniciar la clase, tengan sus docentes. La entrega de libros de texto, cuadernos de trabajo y, por supuesto, una infraestructura que permita que el profesor, el alumno, esté en buenas condiciones en la escuela. Y un tema adicional que hemos planteado es de que tiene que coberturarse también la matrícula escolar. No pueden haber niños que no estén ratificados en la matrícula o matriculados, lo que inician, ya sea inicial, primaria y secundaria, el año escolar no puede iniciarse de esa manera. No será buen inicio si es que no se cumple con estas 4 o 5 características que he mencionado, para que de esa manera se pueda garantizar lo que usted decía, que no haya un alumno que no tenga maestro. Como en otros países, ¿no? Como en Cuba, por ejemplo, donde hay un alumno, donde hay un niño en edad escolar, debe haber una escuela. En cambio, aquí en el país hay niños que están en edad escolar, pero no hay una escuela. No hay Tienen escuelas. Que juntarse 3, 4 lugares, los niños caminan media hora, una hora, en algunos casos mucho más, para recién poder encontrar una escuela. Y eso no puede ser un buen inicio, y eso no garantiza una educación como un derecho humano fundamental para nuestros niños y jóvenes en el país.
Profesor Luis Espinosa, cuando el Ministerio de Educación hace todas estas reformas, como las planteadas en el reglamento, a la ley 29.944, ¿no se reúne con representantes de los maestros para llegar a un buen acuerdo, para llegar a buen puerto? Simplemente ellos plantean la modificación, me refiero a lo del Ministerio de Educación, a los responsables del Ministerio de Educación, ellos plantean la modificación y listo, ahí quedó. ¿No hay ningún tipo de diálogo con ustedes, precisamente, que son los representantes de los maestros a nivel nacional, para evitar, pues, precisamente, todas estas, una vez planteadas ya las reformas, todas estas inexactitudes a que se llega?
Nosotros, a través de sendos documentos, a través de la mesa de diálogo que hay entre el Ministerio y SUTEP, planteamos y seguiremos planteando que haya mejoras en el tema de regulación laboral en el país, que haya mejoras en el tema de la ley y la atención al maestro y a la educación, pero el Ministerio de Educación cumple políticas que le asigna el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el gobierno simplemente es un implementador más de estas políticas de los organismos internacionales. Por ello, hacen oído sordo a muchas peticiones que plantea el maestro. En una negociación colectiva, por ejemplo, no se puede hablar, dialogar sobre temas económicos, que es una forma de postergar al maestro. Entonces, a pesar que nosotros estamos en esa lucha constante, permanente, hay pequeñas modificaciones, como las que sucede hoy con el Decreto Supremo 014, pero la política educativa, la columna vertebral de esta política neoliberal en el país, no es tocado para nada, porque el gobierno peruano tiene compromisos asumidos con los organismos internacionales para cumplir al pie de la letra lo que ellos le indican. Y es por ello que estamos, pues, en la situación en que nos encontramos, sin poder dar pasos importantes para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, para mejorar la calidad educativa en el país. Y el sistema educativo sigue cada vez de tumbo en tumbo y cada vez peor.
Claro, porque estaba diciendo usted hace un momento que ya estamos casi para finalizar el año y se comienzan a hacer estos cambios, y ahora se está requiriendo de que a marzo, ¿no?, según el documento que tenemos aquí, una etapa será que en cada región y otras regiones todo el proceso culminará en noviembre, antes del nombramiento de profesores nuevos, y no en diciembre como ocurre ahora. También dice, se ha modificado el proceso de racionalización de plazas que antes se hacían entre marzo y junio. Ahora se efectuarán entre marzo y mayo, pues al ordenarse las plazas, todos los procesos que siguen se harán sobre las plazas que realmente se necesitan. Todo esto va a perjudicar principalmente a los estudiantes.
Bueno, en efecto, lo que nosotros hemos dado opinión en ese caso es, uno, de que no debe haber un proceso de nombramiento mientras no haya concluido el proceso de reasignación.
Claro.
Y los procesos de reasignación deben ser posterior a los procesos de racionalización. El planteamiento pertinente, ¿qué pasa ahora? Así el tema de racionalización sea de marzo a mayo, pero en ese proceso ya se contrató a los docentes. Y al racionalizar personal, lamentablemente se tiene que afectar a un maestro contratado que seguramente va con la expectativa y la esperanza de trabajar todo el año lectivo y de pronto le dicen, ¿saben qué? Acá le rescindimos el contrato porque va a venir un maestro que está sobrando en tal escuela. Entonces estos procesos, para una mejor distribución, inclusive garantizar una buena contratación, deberían darse de diciembre a marzo, cosa que enero o febrero tienen para ordenar, acomodar todo este sistema de racionalización, y en marzo se inicia con los maestros que realmente deben estar y con los maestros que realmente necesitamos en las escuelas que aún pueden estar sin docente. Igual el tema de la reasignación. Es absurdo de que el primero es el tema de nombramiento para luego reasignar. Entonces, aquí la norma nos dice primero la reasignación, luego el nombramiento. ¿Por qué? Porque no se quita ninguna plaza para nombramiento al hacer la reasignación. Lo que pasa es de que los maestros que están en zonas mucho más distantes podrán reasignarse a zonas mucho más próximas hacia la ciudad. Y el maestro que se va a nombrar, igual que seguramente gran parte de nosotros, empezará en una zona un poco distante, pero a medida que va adquiriendo sus derechos, beneficios, los años de servicio, podrá ser reasignado a una ciudad céntrica, capital de región, de provincia o a la capital de la República. Entonces, siendo importante a estas precisiones, creo que aún falta mucho más en el terreno mismo y de que no permita que los alumnos sean perjudicados y tampoco sean perjudicados los profesores que asumen por contrato o los nombrados que pueden ser racionalizados.
Profesor Espinosa, ¿cuál es el papel que juegan los gobiernos regionales frente a todo esto? Porque tenemos entendido de que pasaron a un sector y dentro de esto, ¿cuál cree usted que es la región que más apoyo le ha dado al magisterio en los últimos 10 años, 20 años? O 10 años.
Bueno, el problema de las regiones es de que prácticamente son como una mesa de trámite para el Ministerio de Educación. Las regiones no tienen toda la autonomía que debieran tener, entonces van a depender de las políticas y las resoluciones y todo el tema que aún el Ministerio de Educación, entre comillas, va a resolver en última instancia. Entonces lo que queremos es que se dé una real descentralización y que las regiones tengan autonomía para, por ejemplo, poder nombrar, para poder contratar y desarrollar todo el desplazamiento de personal. Hoy las regiones no tienen esas posibilidades. Dependemos mucho del gobierno central, ni siquiera del Ministerio de Economía, de Educación, sino del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, digo yo, es el todopoderoso que te dice, por ejemplo, para el año 2020, para nombramiento destinamos 5 millones. Y el Ministerio ofrece 30 mil plazas. Entonces, con 5 millones que ofrece, no se cobertura las 30 mil. Y al final se ve obligado a nombrar solamente entre 8 a 10 mil maestros. Y eso, por ejemplo, debe ser destrabado. Que el Ministerio de Educación tenga esa autonomía y a la vez las regiones puedan tener autonomía. Hoy las regiones no tienen autonomía, simplemente, como te decía, son una mesa de trámite para toda la problemática que se presenta en el sector educación. Por lo tanto, pienso que una real descentralización es la que nosotros pedimos, y tanto en los temas educativos y también en otros sectores, porque si no, los gobiernos regionales van a seguir cumpliendo el papel que cumplen hoy, sometido a toda política nacional, que seguramente como un sistema macro está bien, pero hay particularidades que hay que darle la autonomía a los gobiernos regionales para que ellos puedan también tener esas posibilidades en los aspectos que hacía mención.
Muy bien. Muchas gracias por su participación, el profesor Luis Espinosa, secretario nacional de Asuntos Pedagógicos del SUTEP, quien ha sido nuestro invitado en esta oportunidad. Gracias por su participación, profesor.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y, como siempre, nuestro saludo a los padres de familia, a los estudiantes y a todos los maestros a lo largo y ancho del país. Hay un SUTEP que en el día a día sigue luchando por mayores reivindicaciones, mejor atención a la educación, y esperamos formar siempre esa alianza importante con los padres de familia para poder reclamar al Estado, al gobierno, de que haya una mejor atención a la educación y de esa manera podamos seguir construyendo una sociedad mucho mejor. A ustedes por la entrevista, muchísimas gracias. Muy buen día.
Gracias también.